En este primer viernes de mes de febrero, y en la presencia de Jesús sacramentado, comenzamos nuestro retiro mensual. Encomendaremos en esta mañana de una manera especial a todas las Marías de los Sagrarios. Pediremos también de un modo particular por las tres que hoy reciben la medalla. También vamos a seguir encomendando a los difuntos de nuestras familias, de eterno descanso de Alfonso, fallecido hace un mes, y de otros familiares, amigos y conocidos vuestros. Y comenzamos este retiro recordando un par de artículos de los estatutos de las Marías de los Sagrarios que me parece que nos dan el marco de nuestra vocación y misión en la vida de la Iglesia. Dice el artículo 1.2, el fin esencial de las Marías de los Sagrarios, de los discípulos de San Juan, es el amor y reparación al corazón de Cristo, para suplir la indiferencia de los hombres, principalmente en el sagrario abandonado. De manera que lo que el Señor nos pide, más que hacer muchas cosas, más que apuntarnos a muchas tareas o eventos, es que lo queramos, que lo amemos, que Él sea relevante, importante para nosotros en la vida, que cuidemos de nuestra amistad con Él, que le dediquemos tiempo. Y además de hablar de amor, habla de reparación para suplir la indiferencia de los hombres. Esto lo tenéis muy presente. Jesús es sensible hoy. Tal como se mostró a Santa Margarita María de Alacoque, su corazón está rodeado de una corona de espinas, porque hoy en la Eucaristía al Señor le sigue llegando al corazón la vida de los hombres. Somos a veces una caricia para su corazón, con nuestro afecto, devoción, con el deseo de santidad, con la caridad con los prójimos. Y otras veces somos para ti, Señor, una espina que se clava en tu corazón por nuestros pecados, por nuestra frialdad, por nuestra indiferencia. Nuestra vocación y misión, Marías de los Sagrarios, discípulos de San Juan, es amor y reparación al corazón de Cristo. Es decir, quererte, Jesús, y al mismo tiempo ser para ti un consuelo. En un mundo en el que mucha gente te da la espalda, y ser para ti un consuelo porque también nosotros, en muchos momentos de nuestra vida, queriendo o sin querer, te hemos dado la espalda. Y el 1.3, este punto 1.3 de los estatutos, añade después, los fines generales de la obra son la gloria de Dios, la santificación de sus miembros, y por medio de un apostolado activo, atraer a otras personas hacia la Eucaristía como sacrificio, comunión, presencia y a la renovación constante de una vida básicamente evangélica. Este punto completa el anterior porque nos recuerda lo que el Señor nos confía, lo que nos pide, la gloria de Dios, es decir, tener a Dios contento. La gloria de Dios significa complacer, agradar al Señor. La santificación de sus miembros. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros hemos de procurar vivir cada año más cerca de Dios, con más virtud, con más fidelidad. Y dice, y por medio de un apostolado activo. ¿Qué es apostolado? Es acercar a otros a Jesús. ¿Qué es apostolado? Es hacer como los apóstoles que fueron por el mundo entero a predicar el Evangelio, atraer a otras personas hacia la Eucaristía. De modo que no estamos simplemente llamados a que nosotros nos conservemos en gracia de Dios, o a que nosotros seamos un consuelo para Jesús, sino que también estamos llamados a influir en otros, y a tener una incidencia sobre la realidad y sobre la sociedad empezando por nuestras familias, naturalmente, y continuando con nuestros amigos, tener una incidencia real en nuestra sociedad. Bueno, pues me parecía que estos dos puntos de los estatutos nos pueden ayudar mucho, sobre todo cuando estamos a punto de comenzar la cuaresma, que es tiempo, como sabéis, de conversión y de renovación espiritual. Nos faltan apenas 12 días, porque el miércoles de ceniza, en 12 días, comenzaremos con este tiempo de gracia que Dios nos concede para nuestro crecimiento espiritual. Y quiero animaros a que tomemos la cuaresma muy en serio. Mirad, los tiempos litúrgicos, esto me lo habéis escuchado ya alguna vez, no son arbitrarios ni caprichosos. No es que la Iglesia diga, bueno, pues aquí, para que no resulte muy largo el trimestre, metemos la cuaresma. No. No es que la Iglesia haya arbitrariamente escogido poner en un momento el Adviento y en otro la cuaresma y en otro la Pascua. No, no. Sino que la Iglesia, después de 20 años de historia, sabe que Dios quiere dar mucho fruto en las almas por la celebración del misterio de la muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa. Y precisamente para que eso ocurra, nos regala 40 días de preparación interior. La Iglesia es testigo de que algunas de las más importantes conversiones, frutos espirituales, llamadas interiores que las personas perciben, transformaciones espirituales, milagros, suceden con motivo de la celebración de la muerte y resurrección del Señor. Y como eso, que celebraremos en Semana Santa, tiene tanta importancia, nos anima a prepararnos bien con la cuaresma. Por eso quiero animaros a que la tomemos muy en serio. No sabemos, ¿verdad?, si vamos a vivir muchas cuaresmas o no. No sabemos si esta será una Semana Santa más en nuestra vida o será la Semana Santa en la que Dios quiera regalarnos por fin la conversión plena, la santificación mayor. Así que vamos a tomar la Semana Santa y la cuaresma muy en serio. Ayer estuve con unas jóvenes en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Nos enseñaron el museo de Santa Teresa de Jesús y en ese museo una pequeña talla de un Cristo muy llagado que está atado y que tiene la espalda rota por la flagelación. Y cuentan que ante ese Cristo muy llagado se obró la conversión de Santa Teresa de Jesús. Ella había entrado joven a este monasterio, pero como ella misma cuenta, pasó casi 20 años en el monasterio siendo monja y viviendo, sin embargo, con superficialidad. Ella misma lo cuenta en el libro de la vida. Tiempo perdido en su vida. Tiempo en el que sí, iba a misa, vestía el hábito, pero en el fondo no se había entregado totalmente a Dios. Le ocurre una segunda conversión cuando ya tiene más de 40 años y 20 años de monja. Y le ocurre ante esta imagen de un Cristo muy llagado. Ella entiende que el Señor le dice: Teresa, mira cómo me has puesto. Ella entiende que el Señor le está sugiriendo que su vida, la de Teresa de Jesús, monja en Ávila, no es una alegría para Jesús, que vive muy disipada, que vive muy distraída, que en el fondo vive pues de frivolidades, de superficialidades. ¿No? No penséis que es que cometía pecados muy gordos. No, no es eso. Pero es que le aburría rezar y cuenta que contaba las baldosas del techo. Y cuenta también que lo que estaba deseando es que fuera gente a visitarla. Y venían mujeres y caballeros de Ávila para conversar con ella en el locutorio. y que entre esas cosas se le iba gastando la vida. Solo en ese momento de su vida, ante esa talla de ese Cristo muy llagado, ella piensa, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué llevo tantos años aquí? En el fondo, ¿está contento Jesús conmigo? Y si obra en ella esa segunda conversión, que es el momento en el que comienza a ser ya no Teresa de Ávila, sino Santa Teresa de Jesús. Pues quiero pedirle al Señor, delante de su presencia eucarística en esta custodia, quiero pedirle para vosotras y para mí esta gracia de la conversión en esta cuaresma. Me parecía que podía ayudaros un texto del Evangelio que seguramente hemos escuchado todos muchas veces, pero que hoy puede servirnos para comenzar la cuaresma enseguida con esta actitud, ¿no?, de deseo de conversión. Me refiero al encuentro de Jesús con Zaqueo, que tenéis en Lucas 19:5. Lo podemos meditar hoy y también podéis volver sobre este texto en otros momentos, en las próximas semanas. Dice el evangelista, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Y había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. No nos da más detalles el Evangelio sobre Zaqueo. No sabemos si era un hombre muy religioso o un hombre poco religioso. Lo que sabemos es simplemente que era jefe de publicanos y rico. ¿Qué quiere decir jefe de publicanos? El responsable de todos los que cobraban los impuestos. Eran personas no muy estimadas por la gente, porque, bueno, como trabajaban para la hacienda del Imperio Romano, pues a todo el mundo le disgustaba que les andaban exigiendo dinero y que además ese dinero iba, pues, a manos de los romanos, ¿no? Y era un hombre rico. Los publicanos cobraban un porcentaje de lo que le sacaban a la gente, y entonces cuanto más trabajaban, pues más se enriquecían. Y esto les hacía especialmente antipáticos al resto de la gente, ¿no? Esto es todo lo que sabemos de Zaqueo, no sabemos nada más por ahora. Puede ser que fuera un hombre que rezara en la intimidad sus oraciones a Dios, puede ser un hombre que frecuentara la sinagoga, o no. Lo que parece que le define es que le importan mucho las cosas de este mundo. Le importa mucho el éxito personal, su desarrollo profesional, su seguridad económica. Esto es lo único que por ahora sabemos de él, ¿no? Y dice el Evangelio que trataba de ver quién era Jesús. Bueno, tiene algo bueno Zaqueo. Y es que tiene curiosidad por acercarse al Señor. ¿Verdad que nos parecemos a Él? Estáis aquí porque tratáis de ver a Jesús. Estáis aquí porque os interesa el Señor. Estáis aquí porque deseáis, entre todas las cosas que hay en el mundo, toparos, encontraros cara a cara con Jesucristo. Puede ocurrirnos que, como a Zaqueo, también a los que estamos aquí, quizá las cosas de este mundo nos importan demasiado. Puede ser. Que haya a lo mejor entre nosotros algunas personas muy preocupadas, pues, de quedar bien con los demás, de lo que los demás van a decir o a pensar de mí, de nuestro éxito profesional, de nuestra seguridad material. Puede ser que nos pase como a Zaqueo también en eso. Tenemos curiosidad por ver a Jesús, pero a veces ponemos el corazón sin darnos cuenta demasiado en las cosas de este mundo, ¿no? Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Podéis, cerrando los ojos, imaginaros la escena. Es un poco cómica, ¿verdad? Porque Zaqueo es un hombre potentado, es un hombre poderoso, rico, y sin embargo, como es bajito, no le sirve para nada su dinero, porque la gente le tapa a Jesús, ¿no? Es un poco cómico porque socialmente es un hombre exitoso y sin embargo no consigue lo que más le importa, que es ver al Señor. Quizá también a alguno de nosotros nos pasa esto, y es que queremos ver a Jesús y nos cuesta conseguirlo. Tal vez entre vosotras haya personas que dicen, pues yo rezo y lo intento y busco a Jesús, pero no le noto, no le siento, no sé qué me ocurre, pero me parece que está un poco lejos de mí. Puede sucederos eso, no os asustéis, a Zaqueo le pasaba, ¿verdad? Y es que él era de pequeña estatura. ¿Qué significa espiritualmente ser de pequeña estatura? Bueno, que nuestra vida interior quizá todavía es pobre, que todavía nuestras virtudes no son grandes, que tenemos muchos defectos, que no hemos crecido mucho espiritualmente, que nos hemos quedado un poco bajitos, un poco retaquitos, espiritualmente hablando, ¿no? Y que nos sentimos así, pequeños, pequeños. Señor, yo te busco, pero no te encuentro. Y es que tengo la impresión de que los que te ven son los que tienen ya una vida interior mayor que yo, una experiencia espiritual más grande que la mía. Y yo, pues, apenas me parece estar siempre volviendo a empezar. Me siento pequeño en muchos sentidos. Y sigue diciendo el Evangelio, se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, una higuera, para verle, pues iba a pasar por allí. Es curioso. Este hombre, a pesar de su edad y dignidad, está dispuesto a hacer el ridículo con tal de ver a Jesús. Porque ¿a quién se le ocurre subirse a un árbol? Y cuando ya has pasado de los 30 años, ¿a quién se le ocurre hacer el mono y subirse por las ramas a un árbol? Se entiende que los chiquillos hagan eso, que lo hagan los niños. Pero nosotros, personas respetables, nos da un ejemplo precioso Zaqueo en esto. Él entiende que ha de hacer lo que haga falta para ver a Jesucristo. Y que si lo que es necesario es subirse a un árbol, se sube. Y que si la gente se va a reír de él, le da igual. Y que si se arriesga a caerse, a tropezar, a resbalar, es lo mismo. Pero que lo que quiere conseguir merece la pena. Y por eso todos los esfuerzos son pocos, con tal de lograr lo que está soñando, que es ver a Jesucristo. Se subió a un árbol para verle, porque iba a pasar allí. Y ahora llega lo más importante. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. ¡Qué impresionante! Había una muchedumbre de personas allí. ¿Cuántos habría? No sabemos, pero quizá 200, 300. Y sin embargo Jesús sabe el nombre de este hombre y le ha buscado con la mirada y le ha llamado personalmente y le ha pedido que baje, que quiere alojarse en su casa. Fijaos qué bonito es esto. Jesús nos llama por nuestro nombre, nos conoce personalmente a cada uno, busca con insistencia nuestra amistad. El Señor no va buscando a la humanidad en su conjunto, como si fuéramos una muchedumbre impersonal, sino que nos conoce a cada uno. Es muy hermoso descubrir a Jesús que entre la multitud viene hacia nosotros, viene hacia cada uno de los que estamos aquí esta mañana y que nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Seguramente todos sabéis que el Papa Juan Pablo II, cuando vino a España en 1982 y visitó Ávila y Loyola y Madrid y tantos otros sitios, pues declaró a una persona que había una canción que le había entusiasmado en España. Y era la canción de Pescador de Hombres, que luego hemos cantado tantas veces en nuestras parroquias, ¿no? ¿Y por qué le parecía tan bonita a Juan Pablo II esta canción en español? Porque lo es preciosa. Y dice: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Esta es la experiencia que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? El Señor nos mira a los ojos. El Señor nos llama por nuestro nombre, sonriendo porque nos quiere. Cada uno de nosotros le importamos. Y aunque no seamos perfectos y tengamos muchos pecados y errores y deficiencias, no se ha cansado de nosotros, no nos va a abandonar jamás, sino que nos sonríe porque nos quiere, nos mira, nos llama por nuestro nombre, como a Zaqueo. Y entonces sigue diciendo que cuando pasó aquel día, Jesús fue recibido por Zaqueo en su casa. Dice el Evangelio, se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Cuando antes os decía, os animo a tomar la cuaresma en serio, ¿qué es lo que quiero sugeriros? Que hagamos como Zaqueo. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Se apresuró a bajar. Esto quiere decir que no dilató el recibir al Señor en su casa. No pensó, bueno, pues sí, algún día ya le diré que venga. Sino que a toda prisa, en ese mismo momento, en ese instante, le dijo al Señor, vente, esta es mi casa. Para eso él tuvo que bajar del árbol. Y a nosotros también el Señor nos pide, hijo, date prisa, no pierdas ni un día más. Ni un año más. Hijo, date prisa en bajar, en descender. ¿De dónde tengo que bajar? Pues cada uno tenemos que bajar de donde estamos, ¿no? A veces tengo que bajar de mi arrogancia, porque es que me lo tengo muy creído. A veces tengo que bajar de mi orgullo, porque es que miro a los demás por encima del hombro, o me creo superior a otros. A veces tengo que bajar pues de ese aislamiento en el que vivo porque no quiero que nadie me moleste y que nadie me estorbe en mis planes. Y para encontrarme cara a cara con Jesús, en Cuaresma tenemos que bajar. Todas sabéis que las prácticas cuaresmales que nos aconseja la Iglesia son tres, que son la oración, el ayuno y la limosna. Y las tres prácticas cuaresmales consisten en bajar, como Zaqueo. El que ora, baja, porque se arrodilla, porque reconoce a Dios como el único grande en su vida y a sí mismo como pequeño. El ayuno es bajar, porque significa renunciar a las cosas que me apetecen, que me interesan, que me gustan. Y es en el fondo, pues, de alguna manera humillarse ante el Señor, ¿no? El que se abstiene de los caprichos, el que renuncia a muchas cosas que no son necesarias, el que hace sacrificios, se está abajando. Y la limosna es también una manera de abajarnos. A bajar nuestras seguridades, hacer descendernos ante quienes están más abajo todavía que nosotros. Es también desinflar seguramente pues nuestras seguridades y nuestro patrimonio. Zaqueo entendió que tenía que descender del árbol. Estoy demasiado arriba como para poder darle un abrazo a Jesús, vino a pensar Zaqueo. Desde aquí le he visto, él me ha mirado a los ojos, pero ahora tengo que descender, ahora tengo que bajar. La cuaresma puede ser para nosotros una oportunidad preciosa. Sigue diciendo que todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Es decir, la gente opina y habla. Y hablan de unos y hablan de otros y critican y murmuran. No os importe. Sed muy libres. Haced lo que os parece que Dios quiere. Haced lo que entendéis que es voluntad de Dios. Digan lo que digan los demás. Si tú te unes a Jesucristo, vas a salir ganando tanto que aunque los demás piensen, se ha vuelto loca. Es que es una fanática religiosa. Es que está todo el día con sus cosas. Pues, como dice el refrán, ande yo caliente y ríase la gente, ¿verdad? Vivir con el Señor merece tanto la pena que lo que a los demás les parezca es muy secundario. Y Jesús, en casa de Zaqueo, va a obrar un milagro en su corazón. Porque sigue diciendo el Evangelio, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Porque esto es un milagro. Porque Zaqueo vivía muy apegado a las cosas. Tan preocupado con las cosas de este mundo, pues no había sido hasta ese momento generoso con el Señor. Y sin embargo, le brota espontáneamente, sin que Jesús se lo mande, sin que el Señor se lo exija, le brota espontáneamente. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Nos parece una barbaridad, ¿no? Si ya dar el diezmo, el 10%, era un sacrificio muy generoso de los primeros cristianos, si hoy en día se dice que dar el 0,7% ya es algo significativo, que alguien quiera dar el 10% o la mitad del 50% de sus bienes, nos puede parecer exagerado. ¿Qué es lo que le ha pasado a Zaqueo? Que estar con el Señor le llena tanto, que es que ya no valora como hasta entonces las cosas de este mundo. Tener a Jesucristo en su casa le parece algo tan grande que es que ahora ya no está apegado a las cosas de este mundo, le parece que le sobran muchas cosas. Este suele ser un efecto de la gracia de Dios. Este suele ser un efecto en la cuaresma de la conversión, ¿no? Que cuanto más disfrutamos de Dios, tanto menos disfrutamos de las cosas de este mundo. Y tanto más nos sobran, ¿no? Pero es muy bonito que no es Jesús quien se lo pide, sino que nace de él, de Zaqueo. No es que el Señor le diga, te voy a poner deberes, ¿eh? Mira, a partir de ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Plan de vida, normas, no. Sino que Jesús va a su casa y él se llena de una alegría tal que ya empieza a minusvalorar las cosas de este mundo, ¿no? Qué bonito será que crezcamos en la presencia de Dios en nuestra alma. Jesús estuvo en casa de Zaqueo y contigo no va a hacer menos. Quiere estar no solo en tu casa, sino dentro de ti. Quiere estar dentro de ti. Y experimentarás que cuando estamos llenos de Dios, las cosas de este mundo nos dan igual, ¿verdad? Nos importan poco, ¿no? San Gregorio Magno lo ha expresado de una manera muy contundente en la antigüedad cristiana. Decía él: gustada la carne, el espíritu resulta insípido. Es decir, para las gentes que viven mundanamente, no tienen paladar para disfrutar de Dios. Y añadía después: pero gustado el espíritu, la carne no sabe a nada. Y es verdad, cuando uno disfruta de Dios, cuando uno goza con las cosas de Dios, es como que todas las cosas de este mundo le sobran, ya no le interesa interiormente. Bueno, pues Jesús termina diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Aquí sí, Jesús dice que Zaqueo estaba perdido. Aquí sí podemos entender que no iba bien antes de conocer a Jesús, ¿no? Pero que ese día ha llegado la salvación a esa casa. Bueno, pues, en este retiro mensual, cuando estamos ya en las puertas de la Cuaresma, descubrimos a Jesús que entre la multitud viene hacia nosotros, que nos llama por nuestro nombre, que busca nuestra amistad con insistencia y que nos dice: Zaqueo, date prisa y baja. O sea, no retrases ni un día más tu interés por la conversión. No dilates este momento. No esperes. Ahora es el momento, porque hoy es necesario, dice Jesús, que me quede en tu casa. Pero en los estatutos de las Marías de los Sagrarios os leía que además de la santificación personal, estamos llamados a influir, a irradiar el amor del Señor, a incidir en nuestras familias y en nuestra sociedad. Y por eso permitidme, para terminar, que os recuerde un segundo y último pasaje, muy brevemente, del Evangelio de San Juan. Y es que el Señor dijo en la última cena, Juan 17:20: Padre, no ruego solamente por ellos, se refiere a los apóstoles, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba pidiéndole a Dios Padre, no solo por los apóstoles que estaban con él en aquella última cena del Jueves Santo, sino en todos aquellos a quienes llegaría la vida, el influjo, la irradiación de los apóstoles. Y creo que esto es también lo que nosotros hemos de pedirle al Señor y lo que Jesús pide al Padre por nosotros. Jesús, que te quiere a ti, no solo te quiere a ti, sino a todos los que a través de ti llegarán a encontrarse con Él. Jesús pide por tu marido, Jesús pide por tus hijos, por los nietos para los que tenéis. Jesús pide por tus amigas, Jesús pide por tus vecinos, ¿no? No solo te ruego por ellos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Y tú le puedes decir a Jesús en esta mañana: Señor, ayúdame en la Cuaresma a convertirme. Y no te lo pido solo por mí, sino que te lo pido también para que otros, a través de mí, puedan llegar hasta ti. Qué bonito es que nos acercamos a este miércoles de ceniza con este deseo de conversión, por nuestro propio bien y por la Iglesia y el mundo entero. Jesús te amó en su vida mortal. Jesús te ama ahora, tal como eres. Él ha permitido en nosotros que viviéramos disipados y distraídos como Zaqueo, quizá por muchos años, permitió aquellos pecados de entonces que hoy han de ser la base de nuestra humildad. No creernos mejores que nadie, sino recordar que el Señor nos ha rescatado, como hizo con Zaqueo. Tú, Señor, nunca nos has echado en cara un pecado a quienes perdonas. Y entendemos que como Zaqueo, también en nuestra vida, un pecado llorado puede dar más gloria a Dios que un acto virtuoso del que van a gloriarnos. Queremos dejarte hacer en nosotros una obra maestra de tu misericordia. Queremos que en esta cuaresma tú nos purifiques, nos santifiques, para que brille así tu misericordia en nosotros. Y queremos, Señor, que a través de nosotros pueda llegar tu amor a tantas personas cercanas a nosotros que como nosotros también te necesitan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.